La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. México y Estados Unidos relanzan cooperación en materia de seguridad. Restricción electoral en Texas solidifica el control republicano del estado. La desinformación es un problema en Estados Unidos, indica encuesta de la agencia AP. Diferencias entre el gobierno ecuatoriano e indígenas luego de una reunión. Oposición logra consenso para desconocer elecciones presidenciales en Nicaragua. Eugenio Derbez estrena Acapulco, su primera serie en inglés. La Voz de América dialoga con el artista mexicano. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general el colega Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 8 de octubre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Funcionarios estadounidenses y mexicanos sellaron este viernes en Ciudad de México un nuevo capítulo en la relación diplomática de ambos países. Nos informa José Víctor Rodríguez desde la Ciudad de México.
La reunión de alto nivel entre los gobiernos de México y los Estados Unidos culminó con el anuncio sobre el despliegue de un mecanismo de fortalecimiento de acuerdos ya existentes entre ambas naciones para asumir el reto de la seguridad, sobre todo en la frontera.
Es un acuerdo que va a ser memorable por sus resultados y porque traduce para las personas, para nuestras sociedades, las coincidencias esenciales de los dos gobiernos.
La alianza en materia de seguridad, según los altos funcionarios, no busca eliminar la iniciativa Mérida, sino actualizarla y profundizarla.
Los próximos meses y años podrían ser transformadores para alcanzar el potencial total de la relación entre nuestros países.
A semanas de que México presida el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente López Obrador ha puesto en la agenda pública la importancia de acuerdos como los de esta reunión con la comitiva que encabezó el secretario de Estado, Antony Blinken.
Trump abandonó muchas zonas estratégicas en el mundo que Biden va a tener que retomar.
En este sentido, López Obrador expresó que lo importante es resolver el problema migratorio con una visión que evite salir de sus lugares de origen a las personas centroamericanas.
Y se está avanzando mucho porque el presidente Biden tiene interés.
Desde Palacio Nacional se ofreció un desayuno para los integrantes de la comitiva de gobierno de los Estados Unidos, en la que también participó el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas. José Víctor Rodríguez, Voz de América, Ciudad de México.
En Texas, la mayoría republicana en la legislatura busca mantener el control político del estado, luego de un crecimiento sustancial de la población hispana y en el número de electores latinos. Nos informa desde Houston, Arnaldo Rojas.
A pesar de un incremento del 21% en la población hispana de Texas durante la última década y de que los latinos suman cerca del 42% del total de quienes residen en el estado según el censo 2020, la redistribución de los escaños propuesta por la mayoría republicana en la legislatura no incluye una mayor presencia política de los latinos en Texas.
Merecemos proporcionalmente 44 escaños. Los republicanos proponen 30. Actualmente tenemos 33.
En el Senado, mientras tanto, donde varios incumbentes republicanos enfrentan la amenaza de perder sus posiciones ante el aumento del voto demócrata en sus distritos, el nuevo mapa político, tal como fue trazado, les devuelve la seguridad de permanecer en el poder.
Está hecho a la medida del Partido Republicano para asegurarse de mantener los escaños que tienen y en un par de casos ganar algunos escaños que están en manos demócratas.
As proposed,
como están propuestos, los mapas cumplen con la ley de derecho al voto, dice la bancada republicana que ya se impuso en la votación preliminar. Si, como se espera, los republicanos en Cámara y Senado logran aprobar la propuesta de redistribución electoral, los cambios tendrán una vigencia de 10 años. Por eso, organizaciones que defienden el voto latino se oponen a los nuevos mapas propuestos por la mayoría republicana.
El estado de Texas ya en el 2023
está estimado que los latinos van a ser más del 50% de la población, pero no tenemos esa representación.
Arnaldo Rojas, Voz de América.
Según una encuesta de la agencia AP, la desinformación en Estados Unidos se ha convertido en un preocupante problema. Más detalles con Leonardo Bonet.
Casi todos los estadounidenses coinciden en que la difusión descontrolada de desinformación es un grave problema. La mayoría cree que las redes sociales y sus usuarios tienen buena parte de la culpa, pero pocos piensan que ellos mismos son responsables, según una nueva encuesta del Instituto Pearson y AP Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos. El 95% sostiene que la desinformación es preocupante cuando se trata de buscar orientación sobre asuntos importantes. El 50% responsabiliza al gobierno de Estados Unidos y 3 de cada 4 acusan a los usuarios de las redes sociales y a las empresas tecnológicas, pero solo 2 de cada 10 estadounidenses dicen que les preocupa que ellos mismos sean promotores de la desinformación. Por otro lado, unos 6 de cada 10 tienen al menos cierto temor de que sus amigos o familiares sean parte del problema. La encuesta revela que el 61% de los republicanos dice que el gobierno federal tiene gran responsabilidad por difundir desinformación, comparado con el 38% de los demócratas. En cambio, hay una coincidencia mucho mayor entre los dos partidos acerca del papel que desempeñan las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. El 79% de los republicanos y el 73% de los demócratas dicen que las redes sociales tienen mucha o gran responsabilidad por la desinformación. Y esa coincidencia bipartidista podría ser problemática para las empresas gigantes como Facebook, la más grande y rentable de las redes sociales, objeto de acusaciones de legisladores demócratas y republicanos por igual. Durante una audiencia legislativa el pasado martes, los senadores prometieron aplicar nuevas regulaciones a Facebook después que una denunciante declarara que, según las investigaciones realizadas por la propia empresa, sus algoritmos difunden ampliamente la desinformación y los contenidos perjudiciales para los niños. La encuesta también revela que los estadounidenses están dispuestos a atribuir la culpa a cualquiera menos a sí mismos por la difusión de desinformación. Otra cifra preocupante es el hecho de que el 53% de los participantes dice que no le preocupa haberlo hecho. Leonardo Bonet, Voz de América.
Gracias, Leonardo. Hacemos una pausa y en un momento regresaremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Volvemos con más información en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington. Marcadas discrepancias quedaron en evidencia. luego del diálogo que sostuvieron el gobierno del Ecuador con los máximos dirigentes indígenas de ese país. Desde Quito nos informa Néstor Aguilera.
A mí no me gustaría congelar el precio de los combustibles, sino hasta bajarlos.
El gobierno del Ecuador y el movimiento indígena mantienen sus diferencias. La principal es la exigencia de ese colectivo para que se congele el precio de los combustibles, el cual se revisa cada mes regularmente al alza.
Porque no es un problema del que tiene vehículo, sino que con el incremento del precio de los productos de primera necesidad se traslada a la gente que no puede acceder, en este caso, a los alimentos.
El gobierno, si bien habló de 11 coincidencias y de otorgar facilidades para créditos con tasas del 1% de interés desde el próximo año, reconoció que no hubo consensos en al menos 4 grandes temas.
Que el gobierno está abierto a continuar con las mesas técnicas y a mantener abiertos todos los canales de diálogo con la CONAIE, inclusive para analizar el tema de los combustibles.
El politólogo Arturo Moscoso expresó la importancia de que ambos sectores dialoguen, aunque también evidenció su preocupación frente a la posibilidad de una paralización nacional.
La versión de la CONAIE apunta a eso, a una movilización social que podría pretender una desestabilización del gobierno, ¿no? En un momento clave del gobierno, luego del éxito que ha tenido el tema de la vacunación.
Un paro nacional convocado en octubre de 2019 a raíz del anuncio de la eliminación de los subsidios a los combustibles dejó 11 fallecidos y más de 1.300 heridos, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
La oposición en Nicaragua, organizada en la Coalición Nacional, alcanzó consenso para desconocer las elecciones presidenciales de noviembre. Donaldo Hernández con el informe desde Managua.
Desde Costa Rica, Estados Unidos y Europa, la oposición nicaragüense sentó su postura frente a las elecciones generales del 7 de noviembre.
Se le ha cercenado al pueblo nicaragüense su legítimo derecho a elegir sus autoridades. Por ende, cualquier resultado, independientemente de que sea Ortega o no, entre comillas, electo, tiene que ser desconocido.
Los dirigentes de la Coalición Nacional solicitarán a los países democráticos desconocer los resultados de los comicios y pedirán a la Organización de Estados Americanos la suspensión de Nicaragua.
La segunda semana del mes de noviembre, que está a reunir en Guatemala, tome la decisión de aplicarle la Carta Interamericana al régimen dictatorial de Daniel Ortega. Segundo, estamos buscando que después de las elecciones la comunidad internacional desconozca este proceso electoral.
Sin embargo, partidos políticos que participarán en el proceso y que la Coalición Nacional considera colaboracionistas aseguran que sí hay condiciones para celebrar las votaciones.
Es necesario salir toda la familia nicaragüense a votar masivamente para que logremos cambiar verdaderamente las condiciones en las que hoy vivimos todos los nicaragüenses.
Mientras, el oficialismo anuncia su victoria en las urnas.
La votación es el 7 de noviembre. Ese día lo vamos a aprobar y repito, el pueblo de Nicaragua irá a votar ahí con conciencia.
Las elecciones se realizarán con 7 precandidatos tras las rejas, acusados de cometer conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Gracias, Donaldo. Hacemos una breve pausa. En un momento les traeremos más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano, Republicano. Dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches, América. Por la Voz de América desde Washington. En medio de una profunda crisis económica, el gobierno de Venezuela ha dado luz verde a la reapertura de los casinos, que fueron clausurados por el expresidente Chávez en 2011. Nos informa desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal.
Durante 10 años, bingos y casinos estuvieron cerrados por orden del fallecido expresidente Hugo Chávez, quien los catalogaba como lugares de perdición. Pero este año el mandatario Nicolás Maduro dio un revés a la medida al permitir la reapertura de al menos 30 salas de juego en toda Venezuela. Aunque no ha habido anuncio público oficial, ya 4 salas están operativas. Sin embargo, de acuerdo con la expresidenta de Asociación Nacional de Casinos, aún falta camino por recorrer.
Eso lleva un proceso de preparación, de inducción y sobre todo de educación del personal que allí trabaja.
La clausura de bingos y casinos acarreó la pérdida de 100.000 empleos, según el sindicato que representaba al sector. Hoy, estos establecimientos ofrecen la oportunidad de abrir nuevas fuentes de trabajo. Sin embargo, hay pocas expectativas en cuanto al número de ingresos que podrían generar.
En estos momentos hay casinos clandestinos, informales o irregulares, como quieras llamarlo, por doquier. Entonces, la formalización tiene una pretensión clara de aumentar los ingresos tributarios. Es difícil estimar que cambie, pero dado digamos, la familiaridad que uno tiene con la economía, eso no es lo que va a sacar de abajo a Venezuela ni a los problemas graves que tiene el fisco nacional.
Este hombre, que prefiere mantener su identidad en reserva, es aficionado a la ruleta y a los juegos de barajas. En las últimas semanas ha apostado en 2 de los casinos que ya han abierto en Caracas.
No, me parece que no hay tantas opciones para personas que les gusta jugar, pero no tienen mucho dinero, no puedes ir, pues. Porque, por decirte, la jugada mínima en una mesa de blackjack son $5. A pesar de que no te limitan con entrada, puedes entrar con lo mínimo, pero cada jugada $5 es bastante pesado. O sea, es una mesa cara. Yo he ido a casinos en Las Vegas, en Macao, en Panamá, y en todos los casinos hay opciones de mesas de $1, mesas de 0.50, por si quieres ir a pasar un rato sin que te pegue tanto en el bolsillo, tienes la opción de hacerlo. Aquí me pareció todo muy rápido, o sea, todo caro y rápido.
Más exclusivo aún es acceder a una mesa de póker. Para ello, se debe pagar mínimo $100, mientras que para probar suerte en una máquina traga-níquel se exigen $20, cifras que contrastan con los precarios salarios de la nación petrolera, donde 9 de cada 10 ciudadanos son pobres, según la encuesta de condiciones de vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
Eugenio Derbez debuta en su primer rol protagónico en una serie en inglés en Acapulco, una comedia de su propia productora. Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafaña.
¡Oco Máximo!
¡Hugo! En la comedia Acapulco, Eugenio Derbez es Máximo Gallardo, un multimillonario que vive en Malibú y le relata a su sobrino cómo, siendo un joven pobre, hizo su fortuna. La simpática serie es un ir y venir entre el presente y los recuerdos del protagonista. Al desarrollar el proyecto, Derbez se propuso hacer más que buscar risas.
Durante muchos años me ofrecieron el papel del criminal, del narcotraficante. Yo siempre me prometí que si podía llegar a producir algo en Estados Unidos, iba a cambiar todo eso y a romper los estereotipos. Me gusta reflejar un lado bonito de México en lugar de hablar de narcos y de drogas como normalmente se hace.
La serie tiene un aire de nostalgia. ¿Te toca a ti de cerca de alguna manera el pensar en el
pasado y cómo llegaste a donde estás?
Me recuerda la mejor época de mi vida, de mi infancia, y lo unido que era yo con mis papás, pero también me hace voltear para atrás al niño que era yo en ese entonces y que soñaba, porque yo soñaba desde chiquito con llegar a ser actor. Y la hora ver realizado mi sueño y poder estar trabajando en Hollywood, poder hacer una serie que habla de la época cuando yo era joven, es como un círculo, ¿sabes? Me hace recordar esa etapa y me da mucha nostalgia.
Filmar la serie durante la pandemia tuvo sus retos.
Tuvimos que encerrarnos en un hotel y dentro del hotel construir todo. Fue una superproducción.
Una superproducción que Apple TV espera sea bien recibida por un público internacional. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Tres años después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, hay reclamos por la falta de acciones para sancionar a los verdaderos responsables. Nos informa Héctor Contreras.
Activistas de derechos humanos y muchos otros en todo el mundo están furiosos porque consideran que Estados Unidos no ha sancionado al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, acusado de ordenar el asesinato del columnista del Washington Post y residente estadounidense Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. Hace tres años, este periodista entró en el consulado saudí en Estambul para obtener los papeles para su planeada boda, pero nunca salió. Sus amigos y admiradores realizaron una vigilia la semana pasada en la Alameda Nacional en Washington, D.C., donde su prometida, Hetis Cengiz, develó un retrato de Khashoggi hecho a partir de sus columnas en el Washington Post y culpó al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, conocido como MBS, por ordenar el brutal asesinato y posterior desmembramiento de Khashoggi dentro de ese consulado.
MBS, Mohammed bin Salman, me arrebató a Jamal y al mundo entero. ¿Lo harán responsable o recompensarás a estos asesinos?
Las agencias de inteligencia estadounidenses han llegado a la conclusión de que el asesinato de Khashoggi, cuidadosamente planeado y orquestado, no podría haber tenido lugar sin el conocimiento del poderoso príncipe heredero saudí, quien ha negado cualquier implicación. Durante su campaña presidencial, el entonces candidato Joe Biden criticó el estrecho abrazo de la administración Trump con el príncipe heredero saudí y prometió convertirlo en un paria. Stephen McNerney, que trabaja en el proyecto Democracia en Oriente Medio, dijo sobre el tema.
Biden dijo muy claramente que iba a tratar al régimen saudí como el paria que es, y ya ha hecho todo lo contrario. Mantiene el status quo con menos del tipo de abrazo superficial y ostentoso que recibimos de Trump, pero básicamente está volviendo al status quo anterior a Trump de abrazar al régimen saudí, no exagerado en público, pero, ya sabes, sin cesar en términos de transacciones y venta de armas.
Con un tono muy diferente al de su predecesor, el presidente Joe Biden ha dicho que no tratará directamente con el príncipe heredero, pero envió la semana pasada a su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, a reunirse con él en Riad. Y el analista y coeditor de la publicación The Liberal Patriot, Peter Juul, habla sobre esta reunión. Según los informes, he visto que el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, mencionó el asesinato en su reunión con el príncipe heredero, y el príncipe estaba molesto porque no recibió el reconocimiento que siente que merece por las reformas que ha realizado para poner en su lugar. Entonces, creo que allí hay una especie de callejón sin salida, dijo. Juul dijo que Khashoggi era una persona influyente en Arabia Saudita y que tenía estrechos vínculos con la familia real saudí antes de volverse cada vez más crítico con el presidente heredero por su despiadada represión de la disidencia en el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes
desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de La Voz de América. Henry Llanos les informa. En partido de eliminatorias del fútbol de CONCACAF, Estados Unidos tuvo un partido muy tranquilo el jueves para derrotar 2-0 a Jamaica, con lo cual asciende a la cima en las eliminatorias al Mundial de 2022. Ricardo Pepi aportó con 2 tantos en los albores del complemento. A sus 18 años, Pepi se ha convertido en el estadounidense más joven en anotar en partidos consecutivos de la eliminatoria. Había conseguido su primer tanto en contextos internacionales para romper el empate en el segundo tiempo del partido ante Honduras el mes pasado. Es asombroso. Quiero decir, un tipo de 18 años tiene la oportunidad y la aprovecha, destacó el seleccionador Greg Berhalter. Esta vez Pepi colocó al frente a los locales a los 42 minutos cuando coronó un veloz contragolpe antes de facturar su segunda diana a los 62 minutos. En otras acciones del fútbol de CONCACAF, ni el retorno de Raúl Jiménez le fue suficiente a México para resolver los problemas ofensivos, con el cual empató 1-1 a Canadá y se dio el primer puesto de la eliminatoria mundialista de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. El zaguero Jorge Sánchez puso al frente al Tri a los 20 minutos, pero Jonathan Osorio niveló a los 42 para los canadienses, que por primera vez desde 1980 sacaron un punto de sus visitas al Estadio Azteca en encuentros eliminatorios. Canadá empató 1-1 con los mexicanos en noviembre de 1980 rumbo al Mundial de España de 1982. Con la igualdad, los mexicanos llegaron a 8 puntos y marchan en el segundo puesto del octogonal, solo superados por Estados Unidos, que tiene la misma cosecha, aunque una mejor diferencia de gol. En el fútbol europeo, Kylian Mbappé se ha redimido con un gol de penal y una asistencia para que Francia le diera la vuelta a un 2-0 en contra, venciendo el jueves 3-2 a Bélgica y clasificándose a la final de la Liga de Naciones. El gol de Theo Hernández en el último aliento completó la remontada que instaló a los franceses en la definición contra España el domingo. Fue apenas la segunda aparición de Hernández con la selección francesa en el día en que cumplía 24 años. 2 goles cerca del final del primer tiempo pusieron en ventaja a Bélgica, pero Mbappé, quien se ha convertido en el jugador más joven en alcanzar a los 50 partidos, hizo un gol espectacular de penal. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.